food, her head with noise. We sprayed on tan and moonlit gloss. She is off to meet the boss. Three little kids is gone, but she just don't care. Cause she's only thinking about number one again. And she won't listen cause her Samsung is ringing. Hold on. She's queen here right now, boy, you'll be numb. That figure ain't just by luck. Athens diet, nip and tuck. Hours on the treadmill, and yes, she gives a good. But she's only thinking about number one again. And she won't listen because her Samsung is ringing. Hold on. We'll be right back.
es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Bienvenidos a Mente y Éxito, un podcast en el que voy a hablar sobre cómo podemos mejorar en los ámbitos de las habilidades sociales, psicología, salud, mentalidad financiera a través de la filosofía Kaizen.
Bienvenidos y en el día de hoy os traigo unos temas bastante interesantes. Van relacionados de la motivación y el gimnasio y he traído a los dos mejores en este caso. Y quisiera empezar lanzando esta pregunta. ¿Por qué creéis que, bueno, el gimnasio es tan importante en nuestras vidas?
Bueno, yo creo sinceramente que para la gente que lo que estamos dentro, al mínimo tiempo, porque si llevas un mes, pues lo normal es que aún no estés muy metido, que es una parte bastante importante porque al fin y al cabo es lo que nos despeja bastante, sinceramente. Hay mucha gente que está súper estresada en su día a día y yo, la verdad, con segundo bachillerato estoy bastante normalico, la verdad, en cuanto a estrés. Yo creo que esto es en parte gracias al gimnasio, te libera bastante, libera endorfinas, etcétera, etcétera. Además te da bastante autoestima y confianza al ver que vas evolucionando, vas consiguiendo resultados. Eso es algo que afecta muy positivamente al cerebro y que te hace sentirte mucho mejor, y yo creo que es una parte importante para mucha gente en sus vidas.
¿Y tú, Moreno?
El gimnasio sinceramente es el sitio, el lugar con más autodeterminación y superación donde puedes estar, porque ahí realizas un desarrollo personal que la verdad es bastante bueno. Y no solo eso, sino, por ejemplo, que te activa, te desarrolla hormonas de la felicidad y todas esas cosas.
Yo, en mi opinión, el gimnasio es la escuela de valores. Y para la gente que piense que solo van narcisistas, que van gente... No. Tú puedes comprar de todo, pero un cuerpo no lo puedes comprar.
Claro.
En tu vida lo vas a comprar un cuerpo. Nunca. O sea, ni con todo el dinero del mundo lo puedes comprar. Es algo que te tienes que currar tú y solo tú. Puedes obtener ayuda, nutricionista, puedes tener tu entrenador personal, pero no se puede comprar. El esfuerzo lo tienes que hacer tú solo.
Están los esteroides.
Bueno, están los esteroides.
Es una pequeña ayuda, la verdad. Pero eso no quita que haga falta esforzarse.
Una pequeña ayuda, ¿eh?
A ver, una ayuda, sí.
A ver.
Pero así, tipo, si te quedas tú en tu casa por meterte 50 gramos de testosterona, pues no te vas a...
Eso es verdad.
No,
sí, ayuda, claro.
La testosterona. Ahí veo a gente que se mete testosterona o que está pensando meterse testosterona, y esto me parece una locura. Vosotros sabéis que si te metes testosterona no vas a mejorar, creo yo. Hombre, a lo mejor en términos, yo tampoco tengo mucha idea, pero lo que sí produce en tu cuerpo es que luego esa testosterona no la fabricas naturalmente. Vas a tener que... creas una dependencia y vas a tener que estar tomando. O sea, la gente que...
Tipo, bueno, yo me he estado informando estos últimos meses sobre química y todo esto, esteroides, y la verdad es que he aprendido bastante, la verdad. Y testosterona, yo creo que es de los mejores esteroides, sinceramente. Bueno, por lo que he oído y tal, básicamente. Porque, vale, es cierto que cuando tú te metes testosterona, suelen ser, yo qué sé, depende, hay gente que se mete un gramo, dos gramos, no sé. Pues, vale, te cierra, por así decirlo, el eje, por así decirlo, lo que hace que generes testosterona, porque, claro, tú tienes mucha testosterona, no tu cuerpo no produce más. Pero cuando te dejas de chuzarte, es poco a poco, también tienes que ir con ayuda y tal, de otros productos, puedes ir recuperando la testosterona a niveles normales. Ahora sí hay gente que por su mala genética, por desgracia, pues no puede y sí que genera dependencia. Pero la mayoría de personas sí que pueden volver a tener testosterona de manera natural.
¿Cuánto creéis que influye la genética?
Mucho.
¿Mucho? ¿Cuánto?
Sí.
¿En un porcentaje?
Es que el porcentaje es muy relativo.
Estamos...
Es muy, muy alto. O sea, pero yo estoy hablando de niveles de tipo querer ser fisiculturista.
Hay mucho.
Yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de esos ámbitos
en
porque,
esos niveles,
porque es como el talento. Tú no puedes comprar el talento. Pues es la genética. Tú no puedes comprar la genética.
Lo del talento estoy totalmente de acuerdo.
Un cuerpo estético, casi todos, es todo, no sé qué es, una deforme o lo que sea, se puede, tipo... Con un cuerpo más o menos un estético, como dice Moreno, tipo fisiculturista Chris Bumstead, pues obviamente ahí influye bastante genética y también obviamente mucha fuerza, pero también genética.
Sí.
¿Tú
un porcentaje? Coges a dos personas iguales. Tienes aquí a un sujeto X y un sujeto Y. Vale, los dos son hombres, porque no voy a comparar ahora mismo por cuestiones obvias. Entonces... No, hombre.
Claro.
Si cortas el clip de cuando has dicho por cuestiones obvias, si cortas el clip, entonces mira
no,
en Twitter.
Voy a
haces
ser
trending topic.
Voy a ser sincero. ¿Qué, hombre, ¿queréis abrir debate?
Venga. No, pero primero.
Sujeto X y sujeto Y.
Vale. Primero el porcentaje y luego crea el debate, ¿vale?
Sí.
Pues cogéis a dos sujetos. Mismos. Misma edad. Y uno. Es ectomorfo y otro mesomorfo, supongamos. Para que la gente la sepa, el ectomorfo, ¿cómo lo consideráis? ¿Es así más cuerpo atlético, diría?
Como yo. Tipo hombros y caderas más o menos a la misma altura, más o menos. Y persona con... muy difícil, una persona a la que le cuesta mucho ganar grasa al mismo tiempo que músculo. Y mesomorfo, vale. Más bien atlético.
Mesomorfo más que gana más masa muscular fácilmente, sí. Por así decirlo, vale. Si coges a estos dos sujetos y los sometes al mismo entrenamiento, ¿qué creéis que pasa?
No van a conseguir los mismos resultados. Tipo, esto también, porque también la dieta y el entrenamiento puede ir, lo debería ir personalizado, pero si metemos exactamente el mismo entrenamiento... No consideran los mismos resultados. Fíjate que a corto plazo sobre todo se ven bastantes diferencias, yo creo. Y luego ya quizás se van igualando más, pero...
Porcentaje, 50% trabajo, 50% genética, por poner un ejemplo. ¿Cuál es vuestro porcentaje? ¿Cuál pensáis que es el porcentaje?
Yo creo 40% genética, 60% trabajo.
¿Y tú?
¿Me vais a matar?
No, a ver.
65% genética, 35% trabajo.
Podría ser, al final no, yo considero que es que es una cuestión bastante difícil.
Ahora hay que mirar estudios.
Pero una cosa, el caso este estamos hablando, el ectomorfo y el mesomorfo, ¿pesa lo mismo, tiene el mismo porcentaje de grasa y todo?
Sí, todo igual.
¿Mismo entrenamiento?
Todo igual.
Mismo entrenamiento. Es que, Claro, si lo pones y ya realizas, porque por lo menos creo que la gente no llega a conseguir resultados... Y me incluyo en algunas cosas porque no dan los pasos adecuados o por cualquier cosa. ¿Vosotros por qué creéis? Cuando hay alguien, no es que tal, es que no progreso, es que no... A lo mejor es que lleva poco tiempo, a lo mejor tal, no está haciendo los ejercicios adecuados, la intensidad... ¿Vosotros qué pensáis?
Es que son tantas variables que es bastante difícil medirlo. Muy tipo difícil saber si es por la dieta, entrenamiento, tiempo, ejercicios, la técnica, pesos... Puede ser difícil saber exactamente dónde está el fallo.
Supongamos que sois una persona, voy a poner los dos casos. Una persona así más adolescente, tirando 18 o 17 años, y una persona ya más adulta. Vamos a pasar por la adolescente. Es que no consigo mis resultados, tal. ¿Qué le aconsejaríais? ¿Estás haciendo tal? ¿Estás haciendo cual? ¿Y cómo puedes remediarlo?
A ver, puedo repetir la pregunta que no me entra muy bien.
O sea, una...
¿Perdón? Vamos a ver, tú tienes al adulto y al adolescente. ¿Qué dirías a adolescente si está desmotivado?
A ver, primero todo, adolescente sería más difícil, tipo, no tienes el cuerpo completamente desarrollado, tipo, es muy difícil ver una persona, por ejemplo, un niño, un adolescente de 13 años, tener un brazo más o menos grande, y adultos que han entrenado su vida sí que tienen brazos un poco más grandes, ¿sabes? O sea que también eso influye. Y diría que pues que no pasa nada, tipo... Le diría que tratase de mirar todos los aspectos en los que puede estar fallando y que tratase de ver si lo está haciendo bien. Por ejemplo, la dieta, puede que no esté comiendo lo suficiente. O entrenamiento, quizás un ejercicio lo está haciendo mal y no está dando el estímulo que debería. Que vaya mirando esas cosas y que son de ahí está el fallo.
Y tú, Moreno, para el adolescente y ahora después voy yo con el adulto.
Sí.
¿Tú solo quieres hablar del adulto?
No, pero porque el adolescente creo que yo... no sé, yo creo que podría aconsejar más al adulto.
Que le eche ganas, que al principio es donde más cambio vas a notar al principio, donde pasas de un peso a otro, porque es el principio, porque pasas de un cuerpo normal a cuando ya empiezas a ganar masa muscular. Y que no se desmotive, que uno tiene el cuerpo desarrollado y que se coma el mundo.
Me encanta, me mola, ¿no? De verdad. Yo para adulto le recomendaría, bueno, principalmente vería un poco el talón de Aquiles y por qué no está progresando. ¿Qué te está...? Yo siempre recomiendo generar introspección. ¿Qué te está fallando? Y te haces esta pregunta, vale, a lo mejor me está fallando tal, a lo mejor cual. No sé, normalmente, por lo general, los adultos tienen menos tiempo. Cuestiones obvias, trabajo, niños, X... Yo lo que recomendaría es, dependiendo también de su rutina y de la jornada laboral que tenga, generar hábitos. ¿Y cómo generas hábitos? Porque generar hábitos creo que es algo muy difícil. O sea, los hábitos es, yo creo que los hábitos es tu vida directamente. Conforme tienes tus hábitos, creas tu personalidad, creas tal. Estoy exagerando un poco, pero sí creas, por así decirlo, tu personalidad. El que, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo. Una persona que hace deporte normalmente tiende a ser atlética, tiende a ser luego confiada, luego tal. Una persona que, por ejemplo, tiene malos hábitos de comida y tiende a estar más, por así decirlo, gorda, obesa, tiende a tener menos confianza. Estoy yendo por lo general, claro, hay excepciones, claro, en todo, claro, pero... Tiende a ser así. Entonces, o la persona que tal, no sé qué. Yo, para generar hábitos, recomiendo principalmente que hay varias. Una, que lo acompañes de un hábito ya implementado. Tipo, si te levantas de la... Yo veo mucho el hábito este de te levantas de la cama y automáticamente tomas café. Entonces, tu cuerpo ya se acostumbra a ese hábito. Pues igual... El levantarte de la cama, a lo mejor lo asocias, yo por ejemplo lo asocio como yo duermo en chándal. Yo duermo en chándal y dices, ¿duermes en chándal? ¿Pero qué haces, tío? Sí, duermo en chándal. Y digo, tiene su explicación. Yo cuando me levanto a las 5, llevo el chándal porque yo ya me estoy, por así decirlo, diciéndome a mi cerebro, oye, que a las 6 te tienes que ir al gimnasio, ¿sabes? Entonces... Yo intento, si puedes por la mañana, lo que más recomiendo es que los hábitos sean uno tras otro. Te levantas la cama, ya tienes el chándal y que a tu cerebro le hagas las menos decisiones posibles. Que seas proactivo. O sea, proactivo. ¿Qué es proactivo? Que preparas todo lo de antes, el día de antes. Entonces tu cuerpo recibe las menos decisiones por la mañana y ya solo tiene que hacerlas, ya lo tiene todo hecho. Yo por lo menos, si es de tarde ya, guau, yo más complicado porque yo de tarde no puedo, estoy en la biblioteca. ¿Vosotros qué le recomendaría? Y va.
Primero de todo, un bastante buen consejo ese. Y no sé, que duro sin chándal me quedo como claro, ¿qué cojones?
Sí, pero chándal, sí, pero en verdad me gusta mucho porque es que ya lo tienes todo hecho. Claro. Ya tu cuerpo solo tiene que seguir... El camino no tiene que pensar. Yo es que antes no, buah, ahora el chándal, ahora no sé qué, ahora... Buah, tío.
Ya. Bueno, lo que es tan simple como hacer la mochila también. Yo lo hago por noche y tal. Y...
Luego doy otro consejo de hábitos, pero... Vale. Darle vosotros.
Ah, consejos para alguien adulto que está en el gimnasio. Bueno, primeramente, casi lo mismo que un adolescente, a ver, también puede ser que... También depende del adulto. Tipo, si es un adulto que tiene niños y tal y todo eso, pues... Va a ser más difícil, tienes que sacarle tiempo y todo, pero que siempre se puede decir. Un consejo, nunca es tarde. Incluso tienes 45, incluso 50 años, no es tarde. Por ejemplo, mi padre se entrenaba bastante de joven. De hecho, fue de joven cuando compró todo el material que tengo yo en mi gimnasio casero, casi todo. Y lo dejó durante un tiempo y ahora, hace un año por ahí, ha vuelto otra vez. Está poniendo mamadísimo. Y tiene 56 años.
Ahora después cuenta lo del gimnasio casero, que eso me gusta mucho. Siempre me gusta. ¿Y tú, Moreno?
Que haga un replanteamiento y que le eche ganas. Pero esto es como en todo, o sea, sí. Que le eche ganas. Esto es como cuando quieres generar un hábito de estudio, esto es igual. Pues tendrás que mecanizar los sistemas ya por ello.
Con el tiempo, con ir haciendo una y otra vez vas...
Al principio es lo que más cuesta.
Normalmente el problema suele ser que no tienen tiempo para ellos mismos. Que lo busquen. Ya, claro, de primera siempre, mano, buscarlo.
Siempre, siempre puedes sacar tiempo.
Tenemos
siempre
tiempo para lo que queremos. Ahora, es ahora no puedes tener, obviamente, 50.000 prioridades, pero para lo que quieres, siempre hay tiempo, casi siempre.
Yo quería añadir otro hábito, que es... Bueno, hay varios. Está el registro de hábitos y el point calling, que en inglés es... El point calling, ahora lo explico. El registro de hábitos, vale, es muy fácil. Registra tus hábitos. Vale, consejos para poner hábitos, tal. Muy fácil. Podéis hacer una cosa que es, yo por lo menos lo hago, es poner los hábitos masticados. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Te levantas de la cama a tal hora... vas a hacer esto y tal lugar. Entonces lo que estás haciendo es que al cuerpo, yo por lo menos el cerebro, al tenerlo todo masticado, luego no tiene que pensar. Es que, o por ejemplo, no sé si os ha pasado que os ponéis a estudiar y luego dices, pues es que estudiar a esta hora, luego lo pospones, luego es que no sé en qué sitio, no sé. Yo por lo menos a mí me ha pasado. Entonces te levantas de la cama, vale, te levantas de la cama, entonces haces lo de implementar otro hábito. Después de la cama, estás 60 segundos meditando en tu habitación y después, entonces, un poco esa idea. 60, por ejemplo, te levantas a las 6, vale, meditas 60 segundos. Todo esto a las 7 en tu habitación, o puedes poner en el parque. Entonces ya lo tienes, yo por ejemplo, a simple vista ya lo podía ver. Entonces digo, vale, me tengo que levantar después de esto, 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 esto. Si habrá alguien al que le sirve, genial. El point calling, que es en el momento que estás, porque los hábitos es que son inconscientes, yo por lo menos son automáticos. Los hábitos ya es, los hábitos funcionan por pregunta y respuesta. Los hábitos nos solucionan los problemas de la vida, yo siempre lo digo. Un hábito de tal, por ejemplo, ¿por qué ponerme un ejemplo de un hábito malo, por así decirlo, un hábito bueno?
Jugar videojuegos 20 horas al día.
Ostras, esa persona tiene que estar...
yo sé 8.
A ver qué dices.
Voy a pensar yo otro. Vale. Vale. Supongamos que, yo qué sé, esa persona, le gusta comer sano. Vale, ¿por qué come sano? Vale. La solución a comer sano, o el por qué come sano... Es porque quieres estar, por así decirlo, fuerte. Lo mismo, tú no te lavas los dientes porque te guste lavarte los dientes. Te gusta lavarte los dientes porque la sensación de tener la boca limpia es la que buscas, es la que anhelas. Entonces, el point calling significa que en el momento que hagas un hábito, lo hagas del inconsciente a lo consciente. Te vas a lavar los dientes. Entonces dices, esto te lo juro, yo lo he hecho, me voy a lavar los dientes, y lo dices. O coges el chocolate, me voy a coger el chocolate. Ah, no, no tengo que cogerlo. Entonces en el momento te das cuenta. O dificultar los hábitos. Esto, lo mejor. Coges chocolate en la estantería, no quieres coger chocolate, ¿vale? Ahora, sustituye ese hábito por otro. Sustituye el hábito, ¿vale? ¿Qué es sustituir el chocolate? ¿Por qué lo cambias? Decirme una comida así saludable.
¿Algún snack con pocas calorías?
Manzana, snack. Mira, el snack me parece mejor. El snack lo pones, solo compras snack, y el chocolate lo pones arriba de la estantería, o le dices a alguien que te lo ponga arriba de la estantería.
O lo compras, que la manera más fácil de no comer chocolate. También.
Pero, por ejemplo, yo tengo uno...
Esa también es muy buena.
Yo tengo uno, por ejemplo, con Instagram o tal, mucha gente que abre el móvil sin saber por qué abre Instagram. Y te preguntas, ¿por qué lo has hecho? Y es como, no lo sabe. Pues
eso es que es automático, por sí. Eso, el point calling tienes que decir, ahora, el point calling, estoy utilizando Instagram, coño, no lo tengo que utilizar, es difícil, o la regla de los 3 segundos, 3, 2, 1, ala, apaga el
móvil. Yo lo que hago es, tipo, dejar esas aplicaciones dentro de una carpeta para que me cueste más tiempo entrar.
Yo, ¿sabes lo que hago? Y ahora va Moreno.
Vale.
Yo tengo el móvil programado para que se me encienda a las 5 de la mañana y que se me apague a las 10. ¿Cómo te quedas?
Y no puedes volver a...
Es brutal, te lo juro.
Típico sistema de la Switch de control de padres. No puedes jugar más de una hora.
Te lo juro, me va genial. O sea, es que se apaga a las 10. Es que te lo juro, es brutal. Es que no lo vuelves a tocar. Dices, ostras, vale, está apagado. Vale, ya no lo utilizo más. No. ¿Y tú, Moreno? A ver, ¿qué querías decir?
A ver, también te digo, esto también hay que aclararlo. Todo el mundo te puede aconsejar hábitos, pero la mejor manera de hacer hábitos es creándolos tú mismo.
Sí, es probar.
Es probar. Y al final esos hábitos son los que te van a salir mejor, porque salen de ti.
Yo el hábito, por decir, el de las 5 de la mañana, a mí me ha tardado 2 años.
Ya, es que es un hábito más o menos duro.
A mí me va a durar toda la vida, me entiendes.
Ya. Así siempre hay ciertas cosas que en algún momento no te apetecen.
Crearlo en sí, 2 años.
Es que lo que más cuesta es sacrificar cosas para crear ese hábito. Y eso es lo que ya. Eso es lo que ya no te gusta tanto.
Eso es. En eso te doy toda la razón.
Eso no es lo que gusta.
Yo, a ver, la gente se va a reír de mí, pero a mí me va bien. Tengo una economía de fichas con un amigo. ¿Sabéis lo que es?
Me suena.
¿No sabéis lo que es una economía de fichas? Esto se lo hacen a los niños. Si se portan mal, tienes puntos. Hay un puntaje, por así decirlo. Entonces, si se portan mal, resta. Y si se portan bien, suma. A lo mejor participar en clase suma. Y resta hablar en clase. Entonces, todos esos puntos los canjeas. Yo tengo eso. Yo, si te levantas a las 5 de la mañana, tienes un punto. Vale. Si estudias y vas a la biblioteca, todo de martes a sábado, bueno, el lunes también voy, de lunes a sábado, tienes 5 puntos. Uf. Y luego esos puntos los canjeo por cosas. Ah, ¿qué quieres tal? Vale, ahora claro. Te lo puedes pagar.
Tipo, una partida Clash Royale, 2 puntos.
Tal cual. Y puedes estar en negativos. Distraerse -1. Y he llegado a estar en negativos.
No es mala idea, ¿eh? No es mala idea.
Escucha, yo llegué hasta llegar a -6. Ahora estoy, creo, si lo miro ahora después, creo que estoy a 1 o 2. A 1 o 2.
Acabas de copiarle el sistema china de crédito social. Me parece muy bien. Y la verdad
es una manera. Pero a mí me funciona, de verdad. Es una locura.
Es igual.
¿Eh? Sacar más de 7. Suspender. Resta, -2. Soberbia. Soberbia. Prepotencia, -2. Humildad, -2. Yo qué sé, te puedo decir de todo. Hay de todo. Distraerse, coger el móvil en la biblioteca, -1. Todo, es una brutalidad. Porque además eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, al ser consciente, como que un poco lo eliges tú. Sí, cuesta, sí. Pero dices, va, es que me tengo que restar, es que tengo que ser legal.
Cosas luego, que te hagan ser consciente de tus malos hábitos.
Luego la conciencia te dice, chaval, que te tienes que poner -2, si no vas a estar mal contigo mismo y te vas a sentir mal. Entonces dices, joder, tío, ahora me tengo que poner -2. Pues ahora, -2. A mí me lo lleva un amigo, yo no puedo cambiar punto ni nada.
Claro,
así que esto para que la gente digo que se lo haga a sí mismo, pero yo me lo llevo un amigo.
Me recuerda al sistema de multas de un equipo de fútbol. llegas tarde, 2 euros de multa.
Los puntos del carnet conducir.
Por puntualidad me resta. Puntualidad me resta.
Ostras, pues, debería ser la que más resta.
Escucha,
para que aprendas.
Yo soy muy poco puntual.
Al final te quito el móvil.
Podría poner puntualidad con los amigos. Pero es que, uff.
Pero es que ahí pierdes muchos puntos, Oscar.
En la biblioteca me va bien. En la biblioteca soy puntual.
En la biblioteca aquí no le están puntos.
Aquí no.
Yo es un hábito que también decidí implementar, lo de la puntualidad. Y no me resultó tan difícil. Yo se puede que una persona que está llegando tarde, como 5 años de su vida, como Oscar, no sé, bueno, no sé, pero quizás le cuente mal.
Pero no para ahora, ¿eh? Lo que jode llegar tarde. Pero tú imagínate, tienes que ir a una entrevista de trabajo. ¿Llegas tarde?
Claro.
Claro.
Es un hábito que está bien implementar para en un futuro poder resolverte problemas de la vida.
Y que tienes Google Maps. Literalmente te calcula lo que tardas en andar en un trayecto.
Al final es que los hábitos te resuelven la vida. Son problema-solución, problema-solución, problema-solución. Yo lo divido en 5 pasos. No, eran 4. Era señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y dices, ostras, ¿qué es esto? Señal. Vale, ¿qué señal? ¿Por qué empiezas ese hábito? La señal es, por ejemplo, te levantas de la cama. Señal, anhelo, vale. Anhelo, ¿qué buscas? El móvil. Ah, ahora vais descubriendo un poco para la gente que se levante con el móvil. Vale, señal, te has levantado de la cama. Anhelo, ¿qué buscas? El móvil. Respuesta. Claro, te paras a ver mensajes. La recompensa, que miras todos los mensajes, ya paras a verlo y ya está. Ya tienes un mal hábito. ¿Cómo lo quitas? Ostras, está jodido porque ya crear y eliminar hábitos es jodido. Vale, a lo mejor me tengo que poner, voy a probar por el dificultar los hábitos. Voy a probar por la idea esa. Entonces, uf, lo cargo en la cocina, lo cargo en el salón, lo cargo en tal sitio. Ah, o la alarma. Yo tengo una aplicación que se llama Alarmí. Te cuesta levantarte, ¿vale? La aplicación es, pones una alarma y hay varias pruebas que tienes que realizar. Una puede ser una foto. Y la alarma no se va a apagar, ya te lo digo yo. Una es agitar el móvil. Otra, hacer una foto a una... a cualquier cosa. A lo mejor le haces una foto a la CEDES, por ponerte un ejemplo. Le haces una foto a tu instituto. Le haces una foto a la parada del metro. Aquí no hay metro, pero por ponerte un ejemplo, la parada del bus. O sea, tienes que ir al puto bus para apagar la alarma. Y espérate, porque si imagínate, se ve un poco más de día, amigo, ya la alarma no se te va a apagar en todo el día. O sea, tienes que ir justo cronometrado. Cronometrado, si no es que no sé, te lo juro.
Pero, o sea, claro, he sentido, tipo, hacer una serie de pruebas para que ya te quite el sueño cuando hayas hecho todo. Pero tú bajas a la calle, vas a un sitio y...
No, yo tengo otras.
Con la alarma, claro, puesta.
Tipo, yo qué sé, tipo, por la ventana, lo que esto, algo así, ¿sabes? Pero no bajarte 5 kilómetros.
Hay una que me hace gracia, que es problemas matemáticos.
Madre mía. Esa yo me quedaría... La alarma seguiría sonando aún.
Que suene la alarma.
Y hay dificultades. Hay dificultades, ¿sabes? O sea, esta dificultad normal, media, no hay fácil, creo, ¿eh?
Me fui de letras, ¿eh?
Recuerdo.
Hazme una derivada.
A lo mejor...
Derívame esto.
Una difícil es 328 más 48 por 48 paréntesis raíz cuadrada de todo eso.
Empecemos con cálculo.
¿Ande vas, chaval? No lo puse.
¿Sabes que hay alarmas en las que le tienes que disparar con un láser?
Ah, no me jodas, eso lo he visto en el del Colacao, creo.
Hay alarmas que le tienes que disparar con un láser para apagarlas.
Uf, pero es que si eres así accesible, que... por así decirlo, la alarma, que a mí tampoco me gusta la idea de la alarma, luego si no doy a un par de hábitos de sueño que me parece perfecto.
¿Cómo no te gusta?
¿Queréis que lo demos? Porque creo que está bastante relacionado con el gimnasio y con fortalecer.
Espérate, ¿cómo que no te gusta la alarma? Has dicho que no te gusta.
Ahora lo explico. ¿Queréis que lo explique?
Si es lo que más usas en tu vida.
Te lo juro, es lo que más uso en mi vida. No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque tu cuerpo, imagínate que duermes 8 horas, tu cerebro, después de dormir 8 horas, que un sonido impactante le haga, yo creo, la peor idea de levantarte. Normalmente la gente es que se levanta fatal con una alarma, ya lo sé, es la única oportunidad que hay. Pero para la gente que tenga dinero, claro, te puedes despertar. Bueno, hay aplicaciones con el sol, siempre yo recomiendo el sol. ¿Y qué hace el sol? ¿Cómo, por qué te despierta tanto el sol? Porque, por así decirlo, te eleva el cortisol es la, por así decirlo, para relacionado al estrés, y te provoca estrés, y el cuerpo lo que hace es levantarse antes. Pero,
yo, por ejemplo, los fines de semana siempre duermo tipo con la persiana abierta y me despierto todos los días el fin de semana a las 8 o 9 de la mañana, cuando sale el sol, y me despierta.
Aquí es brutal.
Sí, tipo, no te despierto que sea a las 11 o 12 como otra gente.
Te despiertas activo, sí. No lo siente. Puedo dar una serie de consejos para que puedan dormir mejor. ¿Queréis que lo orde? Yo la primera sería tener la habitación en orden, que si la mayoría de la gente la tiene, perfecto, pero considero que es súper importante tener tu habitación en orden. Es un hábito. O sea, es que yo, la gente, imagínate, la gente que va de por libre y no tiene hábitos, su vida va igual, te lo digo. ¿Por qué? Porque es que si no tienes una rutina, si no tienes orden, no tienes un camino. Yo sé, yo qué sé, te puedo poner un montón de ejemplos, pero si no tienes orden en tu vida, el ser humano necesita orden. Te lo digo en serio. Yo por lo menos, de verdad, lo he probado, necesita orden. Entonces, ¿orden qué implica? Si haces, por ejemplo, estudias en la habitación, al hacer ciertas cosas que necesiten de concentración, te va a ayudar más. Aparte de quitarte distracciones si vas a estudiar, que eso ya va aparte. Vale, como primer consejo ese. Otro, este es el más difícil, por lo menos a mí me cuesta muchísimo. Dormir y acostarte, digo, levantarte y acostarte a la misma hora.
Sí.
Siempre. Es un marrón, lo sé, es un marrón. Yo intento cumplirlo al menos 6 días a la semana.
Sobre todo con dormir.
Yo antes me acostaba a las 9:30, ahora no he cambiado. Ahora me acuesto a las 10. Pero es que yo me dormía en las cenas. Yo iba un sábado a lo mejor a una cena y yo me estaba durmiendo.
Yeah.
Y es que a partir de las 11:30 ya, yo estaba, me hablaba si estaba como un muerto. Entonces dije, vale, voy a cambiarlo a las 10. Porque es que antes me levantaba a las 4:30, que era una burrada. No lo recomiendo a nadie.
Pero si por fin lo admite. ¿Qué es esto?
No, hombre, ya lo sé, pero es que me va muy bien, de verdad. me va muy bien.
Sí. Bueno, Oscar, pues en una hora y veinte te quiero ver con el pijama.
No, además de verte en una puta hora y veinte, chaval.
Quiero verte
en
una hora y veinte con el pijama.
Antes sacaste tipo, dijiste algo, que ibas a decir una polémica o algo así.
Sí, polémica, por favor. Relacionado, venga, la sacamos.
¿Cómo salgo guantes?
La sacamos.
Nos pegamos a Estidas en Marín y yo.
Nos pegamos.
Diferencias. Yo voy a ser objetivo, ya lo sé, que conforme está el...
En cuanto empiezas un discurso diciendo que vas a ser objetivo, no vas a ser objetivo.
No, voy a ser objetivo.
Va.
Mira cómo voy a ganar. Es como decir, no soy racista, pero...
No soy racista, soy ordenado.
No soy racista, pero si Dios no se pone en continente, es por algo. Es decir, lo mismo.
Lo voy a ver objetivo. Por lo general, hay excepciones. El hombre tiene más capacidades para ponerse más fuerte que la mujer.
Son factos.
Hombre, claro.
Son factos.
Es que esto es...
quería decir otra cosa. O sea, es eso.
Son factos.
Testosterona, tenemos más. Los hombres, que las mujeres también, pero no tienen tanta.
Packing shot.
Y me parece lo mejor. Y te digo por qué. Yo a la mujer la quiero y la respeto mucho. Al hombre también. Pero es que la mujer va a tener una vida. El hombre es indispensable. Nunca la va a tener. O sea, yo por lo menos no hay nada de lo que cualquier persona, seguramente cualquier madre, está más agradecida de tener hijos.
Sí.
Tú y yo, ni Moreno, lo vamos a poder tener. Sí, puedes estar todo lo fuerte que quieras, pero tú un hijo no lo vas a tener en la vida. Por eso la respeto mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay? Claro, nosotros generamos más testosterona. Ella, esa diferencia, progesterona. No pasa nada. ¿Qué diferencias hay? Que la testosterona va más relacionada al... Es una hormona sexual, las dos son unas hormonas sexuales, y la testosterona, por ejemplo, te hace crecer más rápido el pelo, te crece más fuerte, genera más masa muscular. Un poco, porque al final esto va asociado de manera evolutiva. Por ejemplo, antes en las cuevas, en la prehistoria, el hombre era el que buscaba un poco toda esa comida, matar, cazar, y requería más de fuerza. Al final, la situación en la que es...
Los roles de la antigüedad nos determinan hoy en día, psicológicamente.
Además, el embarazo de una mujer se nota mucho por el... Yo, a ver, tampoco te voy a decir, no tengo mucha idea. No sé si en el pelo, en las caderas, en tal, en no sé qué. Entonces, se notan ciertas diferencias. ¿Por qué crees que las pruebas son más fáciles, por ejemplo, a policía? Pues igual, y no está mal.
¿Te parece bien?
Sí, me parece bien, bueno, de verdad. Si buscas igualdad, igualdad para todo, entonces. Pero yo creo que hay sus diferencias, no puedes igualar a todos.
Te voy a poner un caso. Vale. Soy un ladrón y salgo corriendo. El hombre me pilla, pero la mujer no. ¿Te piensas que si me persigue una mujer policía, me voy a frenar?
Ya, pero es que es algo bastante complicado porque...
A ver, es que yo considero que...
¿Y por qué hay que hacer distinciones de nota? Y, por ejemplo, en un examen, el que tiene más coeficiente intelectual, ¿por qué ha nacido con ello? Porque nosotros no elegimos nacer hombres ni mujeres. ¿Le pones el mismo examen a una persona peor intelectualmente que una mejor? Le pones el mismo, pero en las pruebas de nota le pides algo totalmente
porque
distinto.
Porque se llama en término político... En término pero... político yo no puedo entrar, pero porque si entro... digo muchas realidades, entonces tampoco me interesa.
De todo lo de hombres y
mujeres. ¿Queréis que si me meta en tema político? Me meto.
A ver, yo me metería encantado. Me censurarían, pero sí, pero bueno.
Sí, queda tiempo.
Tipo, respecto a lo de hombres y mujeres, siento que yo, tipo, si me estoy muriendo ahí porque estoy en un incendio y tal, yo no quiero que me salve una policía mujer, creo que me salve el mejor policía posible. Y para ello hay que intentar que sean los mejores policías independientemente de su sexo. A ver, yo estoy a favor de, obviamente, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pero también tiene que entender que si decimos igualdad en eso, vamos a tratar de que la sociedad sea lo mejor posible.
No, si buscas igualdad, se busca igualdad para todo.
Para todo.
Sí, pero...
O sea, ¿quieres igualdad extrema? Vale, igualdad la tienes. Ah... Joder.
Quitando toda la parte de que nunca va a haber igualdad. Igualdad exactamente todo igual. Va a ser imposible. Eso es imposible. Bajando la nota a la mujer, o sea, pidiéndole menos, estás infravalorando a la mujer. Y hay mujer, y que te aseguro, que he visto, me salen TikToks y todo. Hay mujeres que te pillan y te destrozan.
Sí.
O sea, por ejemplo, si te metes una pelea con ellas, te destrozan.
Totalmente.
que son físicamente muy superiores a nosotros. Mm. Que a lo mejor requieren una mayor preparación, sí, pero es como la persona que es más tonta que otra. A lo mejor necesita estudiar un poco más, es lo mismo.
A ver, los hombres tienen tipo ciertas ventajas respecto a las mujeres, y las mujeres ciertas ventajas respecto al hombre, eso no eso se puede es. Cambiar. Y habría que, tipo, respecto a eso, ir estructurando sociedades con eso.
Yo creo que también un poco el canon de belleza es bastante distinto.
Sí.
Creo, a ver.
Yo estoy haciendo un experimento en Badoo, en aplicación, porque quiero demostrar la diferencia de canos de belleza entre hombres y mujeres. Porque
¿En Badoo?
La aplicación está de
decir. Ya.
Porque estoy haciendo un experimento.
Ve cómo se sabe, ¿eh?
No, pero. ¿Y eso
es un experimento que estoy haciendo que voy a subir a mi canal de YouTube, que me parece muy interesante. Porque mi profe de psicología, que es un poco imbécil, perdón, tipo dijo, no, es que las canos de, tipo, a la mujer se le exige mucho más físicamente que al hombre. Tipo, bueno, físicamente no, tipo, en general. Y me pareció un poco mal, porque siendo encima de psicología el profesor, me pareció una barbaridad que dijese eso. Yo, entonces, haciendo el experimento, yo, por ejemplo, estuve en Badoo un tiempo y recibí en un mes 2 o 3 likes solamente. Y ahora estoy haciendo el experimento de hacerme pasar por mujer en Badoo. Y en una hora recibí 100 likes. Y ahora tengo 200 likes y no sé cuántos mil y cuántos mensajes.
Voy a añadir una
cosa. Para mostrarlo.
Hay una feminista activista que desgraciadamente ya murió. Para el que.
Sí, ¿nombre?
Se llama Vicent Nora.
Sí.
Me suena.
Buscarlo. Esta mujer quería ver si era cierto lo que se decía del hombre, que por así decirlo, era muy difícil ser un hombre. Entonces, ¿qué hizo? Al tener un parecido, por así decirlo, al hombre, se cambió físicamente a ser un hombre y se hizo el estudio durante, se iba a hacer durante 2 años, duró 16 meses. ¿Qué conclusiones sacó? Cogió depresión, o sea,
sí.
Eso para empezar, cogió depresión y yo no lo estoy diciendo para, no,
esos son tantos objetivos.
Yo te estoy diciendo lo que hay, si te gusta, te gusta y si no, no, vale. Esa persona murió, ya lo sabéis, murió por esa depresión. Sí. No sé si es exactamente, pero murió a los meses de eso.
Por lo que yo sé, sí, fue por eso.
Lo que sacó de conclusiones es que sacaban, por así decirlo, tendían a recibir menos piropos, estar menos apoyados, tenían más, por así decirlo, más presión.
Sí.
Una serie de consecuencias que...
Pues por culpa de la sociedad que tenemos.
Bueno, sí. Yo también... Naturalmente, tipo, una mujer se va a ver más atraída por un hombre que es más, sea más trabajador y tal, que por un hombre que sea un vago. Esto sí que es más natural, por ejemplo. Sí. También la sociedad tiene algo que ver, pero
yo creo que tiene mucha. Eso lo veo yo más parte de la cultura, diría yo.
Ya, pero es que me encanta como yo soy mucho más genetista y Moreno es como mucho más de todo
porque
cultura.
Porque tú te vas a Japón y ese es el canon de belleza de un hombre delgado, trabajador, que tenga su propia empresa. Luego te vas aquí y ves a un tío cachas, tatuado, que,
sí, pero...
que te revienta.
Ya, pero Japón se pide lo mismo.
Hay distintos, clasifican a los tíos. Yo a lo mejor no te sé decir ahora, pero no sé si era, había un prototipo de tío que era carne, no sé si sangre, a lo mejor me equivoco. Que es así el tipo más confiado, más tal, más...
más confundido. Creo que más, te has confundido.
Más atraído. No, creo que es así. Luego
el team sangre y luego team carne.
No.
Había otro que era, no sé si vegetal, no sé, me estoy confundiendo.
Está marcando un triple, creo.
Me estoy marcando un triple, vale.
Ya, pero sí hay tipo, básicamente.
Pero dividen. Yo, por lo menos, el canon de belleza en Japón, es que si tú le metes un extranjero, se va con el extranjero automáticamente.
Pero para pasar una noche loca, no para más.
Claro.
No, también
porque
para
tú,
más.
Porque tú pones en la lista, me he ligado a un francés... Eso, y eso mola.
Sí, solo hay que ver los Erasmus, las tías del instituto con quién se lían, pues van a yo a otro país y
por
van
lo buscando general, a los italianos, a los franceses.
A ver, ¿qué dices que yo me voy a ir de Erasmus?
Es verdad, ¿eh?
¿Te vas a ir de Erasmus?
Quiero ir de Erasmus.
¿A dónde?
Portugal.
A Portugal, mira. ¿Y tú te vas a ir de Erasmus, Jorge?
No. No lo sé aún, pero...
¿Sabes por qué? Por el idioma.
¿Por el idioma? ¿Te gusta?
Porque tú lo habrás... Es como un ucraniano y un ruso, a ver... A ver. Tú si un ucraniano habla ucraniano, un ruso se entera.
Sí.
Si tú un español le hablas en portugués, se entera. Y si un portugués te habla en portugués, te enteras. Entonces voy más por eso y para conocer más de la península ibérica, que hay una zona ahí que tengo sin desbloquear.
Sí.
No, para eso no. Barro. Solo piensas en eso.
A ver, también algo aprovecharás, ¿no?
Por a ver.
¿A dónde crees que me voy yo?
Tú tienes una pinta. No, eso no deberíamos, ¿eh? Bueno, da tiempo. Yo creo que tienes una pinta de irte a un país balcánico.
¿Balcánico?
Son los mejores.
¿Un país de los Balcanes?
¿Balcanes?
Tipo un Bulgaria, algo
no
así.
No un Inglaterra.
No, a ver, Alemania. Inglaterra es que no puedes ir.
Objetivamente, lo mejor sería este de Europa.
Lo tengo pensado.
Cultura así.
Sí, me gusta su cultura.
Es otra.
Tengo unas destacadas en Instagram de eso.
Italia, Argentina.
Argentina.
A ver, estamos hablando de Erasmus.
Ya, vale.
Unión Europea.
Italia.
Como todo.
De hecho, voy este verano.
Como todo el mundo.
Voy otra vez.
El 80% de la gente de Erasmus se quiere ir a Italia.
Pero bueno, lo mejor.
Es típico.
Además, que será mi tercera vez o cuarta que vaya allí.
Joder.
Que esta es la segunda ya vez que iré. La primera ya, Roma ya, por lo menos Roma entero ya me lo sé. Tenga reciente.
Sacadme de Albacete, por
favor. O sea, yo que se les ha ido
a me sé las estaciones de metro mejor que aquí, bueno, en los de autobús.
Yo me sé el trayecto de hora de coche a mi pueblo, entiendo. Cada uno sabe sus cosas.
Yo solo he ido a Inglaterra desde pequeño y a Budapest, ya está.
Te lo juro, pero más. Es que como fue, por así decirlo, fue como un hábito porque lo estuve haciendo durante una semana. Habitual, yo sabía que ya tenía de Termini a Fontana y Trevi, de Fontana y Trevi a Coloseo, de Coloseo a, yo qué sé, te puedo decir un montón.
¿Te sabes Roma entera?
Sí, directamente, te lo juro, es brutal. Además, hay una cosa que me gusta mucho de Roma y es que hay agua infinita. Y decís, ¿cómo que hay agua infinita? Hay fuentes por toda la ciudad, colocadas aleatoriamente o no sé si... Pero echan continuamente agua los 365 días y fría.
¿Tú sabes el truco de Minecraft? Este de hacer un cuadrado, le echas cubo de agua y tienes agua infinita. Ya sabemos quién inventó ese truco.
No, pero de verdad que es lo mejor. ¿Habéis ido?
No,
¿De verdad te sabes Roma entera?
Te lo juro.
¿Sabes quién es Sasa, el italiano?
Sasa, sí.
¿Te atreverías a meterte en un barrio marginal de Roma?
No. He estado en uno, entre comillas.
¿Nombre?
Voy a Termini, en el que estuve.
No me suena.
No sé cuál es.
Termini, no. Está 20 minutos del Coliseo. Y 15 de Fontana y Trevi o por ahí, no sé, a lo mejor me estoy tirando un triple. 20 minutos de Fontana y Trevi, 15 seguro. Y de verdad que en este sentido me decepcionó mucho, aunque Roma me sigue gustando, es la mejor ciudad del mundo, de verdad, después de Valencia, obviamente.
Madre.
Y es que había un montón de gente, tanto de color, hubo más de color, durmiendo en cartones en parques. Y a las 8.
Primo marginal.
A las 8 veías todos los cartones puestos ahí. La ciudad, por así decirlo, era muy guarra. Los coches no paran. O sea, tú te vas a Roma, esto es brutal. No hay los semáforos no existen. O sea, que paren aquí es brutal. Allí se la suda. O sea, ya tienes que estar a 2 putos centímetros, con perdón, del coche que no paran. No paran, te lo juro, es exagerado.
Algunos amigos míos que se fueron el año pasado de viaje a Italia dijeron que los coches, que ya entienden por qué de allí es la marca Ferrari, ¿sabes? Literalmente. Que llevan, vamos.
Me gusta mucho eso.
Es que es verdad.
Y de hecho veo gente en los coches con cascos. Se puede ir con cascos, creo. Creo, porque he visto un huevo de gente con AirPods en el puto coche y digo...
Y mucha gente sin cinturón.
¿Esto es por factor genética?
A ver.
Pregunta.
Nada.
Y una cosa, esto, porque has visto el norte de Italia, tú no has visto el sur. El sur es el triple peor. El sur de Italia es el triple peor.
Iré al norte a Bari. No sé si sabéis dónde está.
No, pero
tienes que ir a Milán.
Yo tampoco, pero iré, porque me lo ha dicho mi amigo.
Milán.
Milán,
tienes que ir a Milán.
Milán.
Yo es un sitio que quiero ir de Italia.
Ostras, Milán, la verdad que no.
Hay décadas símbolo fascista. No es coña. Aquí con la ley histórica esta, estamos retirando la ideología franquista, pero allí...
Pero
allí, por ejemplo, creo que es al lado del Estadio de Roma, hay un símbolo de Mussolini.
Es que el fascismo se creó en Italia. Sí. La palabra fascismo viene de fascio.
Fascismo, nazismo, franquismo, cada país tiene el suyo. Faccio se llama en sí, italiano.
Pero al fin y al cabo todos los autoritarismos de siglo XX.
Por eso nosotros hemos adaptado faccia, pero en verdad es faccio en italiano. Claro. Faccio.
Y un día se llama faccia a todo el mundo. O sea, se le llama, está llamando casi fascista a casi cualquier persona.
De hecho, el régimen franquista, que no me gusta mucho nombrar política, pero ya que nos hemos metido, el régimen franquista no es fascista como tal. Para que la gente lo comprenda, para que haya fascismo se tienen que hacer unas elecciones democráticas. Hitler, por ejemplo, para que saliera se hicieron unas elecciones en las urnas en las que ganó. Franco no. Franco ya adoptó dictadura propia.
En mi libro
Mussolini tampoco.
¿Mussolini?
¿No sabes la historia de Mussolini?
No.
La cuento rápido. Mira, Mussolini era una persona de extrema izquierda.
Sí,
tenía el nombre de un revolucionario mexicano, Benito Mussolini. O sea, se llama Benito por eso. Con sus camisas negras, hizo un lema que era Roma o nada. O sea, iban a Roma y le tenían que hacer ministro. Porque con sus camisas negras, que era un grupo de extrema derecha, que al final se convirtió en extrema derecha y paralizaron Roma. Y al final, en vez de meterle a un ministerio o algo, al final lo hicieron directamente dictador de Italia.
Ostras. Que ya Franco ya hizo sus propias leyes.
Es que mi libro de historia pone que lo de Franco no era una dictadura fascista, sino era una dictadura bastante personalista sobre él mismo ponía eso lo que le daba la gana.
Y recordemos que Hitler intentó hacer un golpe de estado en el que salió muy mal y acabó en la cárcel por ello.
Claro.
Luego, no sé por giro de guión, pero al final ganó unas elecciones.
Me cago en la puta. Franco es que hizo unas leyes. Eran las leyes fundamentales del reino, algo así.
Sí.
Y fue el hombre con más poderes que ha tenido en toda la historia de España. O sea, tenía. La democracia se diferencia de tener una. El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero lo vamos a tener que dejar ya para.
Pues España.
Esto para que no tenemos tiempo. Para que se queden con ganas.
Así que nada. Espero que os haya gustado y nada.